At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Bueno, yo le agradezco mucho al ingeniero Morán, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que esta noche converse con nosotros. Ingeniero, bienvenido.
¿Cómo le va? Mucho gusto saludarlo, doctor.
Oiga, pues cuéntenos, hace unos días, yo ahora mismo estoy en Cancún, un par de días, tomé un vuelo y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se escucha una grabación en inglés y en español diciendo que los taxis de plataforma están prohibidos y que hay una sanción importante. El día de ayer el presidente habló de ese tema. Yo le pido que le aclare el auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, como es del conocimiento de usted, los taxis de plataforma no existían cuando además fue emitida la ley, pero sí existían los taxis de la ciudad y los operativos para garantizar la seguridad, esa fue la intención esencial de los usuarios del aeropuerto, se han realizado desde siempre. Con el advenimiento de los taxis de plataforma, empezaron a complicarse un poco las cosas, digamos, para los taxistas acreditados, autorizados, que tienen una serie de requisitos importantes que cumplir. No solo tener los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que sus operadores deben de tener la licencia federal digital, pasar las pruebas de aptitud psicofísica que realiza Medicina del Transporte, y también pasar la revista vehicular aquí para ver las condiciones físico-mecánicas del equipo. Este es un mecanismo para garantizar la seguridad de los usuarios. Ahora, en este momento, en el aeropuerto hay 1,567 vehículos, 1,134 permisionarios, y ellos, integradas en 7 agrupaciones, están pues muy incómodos por la participación o la entrada de las unidades de plataforma, los vehículos de plataforma. Aquí el tema relevante es qué ocurre cuando no es suficiente la cantidad de vehículos que hay y sí existen colas para tomar un vehículo. Bueno, este ha sido un tema que se ha estado tratando con ellos también para que incrementen el número de operaciones y que contraten más choferes que estén naturalmente con las acreditaciones correspondientes para que puedan brindar un buen servicio.
El problema es que está ligado a picos, ¿no? O sea, hay horas en las que no tiene nada. Y bueno, hay momentos en los cuales hay una demanda. Me ha tocado esperar más de una hora. Yo era un fiel usuario del sitio 300. Pero bueno, hay momentos en los cuales, dice, si hay espera de hora 10, se vuelve impracticable, ¿no?
Tiene usted toda la razón. Este es un tema que precisamente estamos tratando con las agrupaciones. Usted sabe que hay en otros países hay la posibilidad también de que, si lo desean así, los usuarios puedan compartir algún vehículo. Es una alternativa que se está contemplando también para tratarla con la Secretaría, porque ella autoriza, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tanto las tarifas como estas modalidades. Y naturalmente deberá ser una tarifa atractiva para el usuario, porque va a vivir algún nivel de incomodidad al ir con alguien más y por lo tanto debe eso resolverse. Es un tema que estamos viendo en este momento y esperemos que eso también opere en muy corto plazo. Ahora, nosotros no impedimos, el aeropuerto ni las autoridades, que son las que les toca vigilar, impide el que hayan operaciones de los vehículos de plataforma. Lo que plantea es que deberán de cruzar el puente para poderlos abordar, en el caso de la Terminal 1, del otro lado de la avenida que va hacia dirección poniente. En el caso de la T2 es un poco más complicado. Ahí tenemos que asegurar que tengan toda la vigilancia para que puedan, pero tendrán, puedan abordar algún taxi o alguna unidad de plataforma, pero les queda más lejos, ¿no? Esto es algo que también estamos viendo la forma de garantizarle a los usuarios.
También hay en muchos aeropuertos existe una zona en uno de los estacionamientos donde la gente toma ahí los taxis de plataforma y ya lo hace bajo su riesgo. Entiendo que los taxis normales, los que tenemos en la ciudad, no pueden descargar, pero no pueden cargar pasaje en la zona federal.
Así es, pueden descargar el pasaje. No pueden cargarlo, pero sí pueden abordarlo.
Llevarte al aeropuerto.
Si están en zona, digamos, de acceso hacia la ciudad. Uh-huh. Ahora, a nosotros nos interesa naturalmente que los usuarios del aeropuerto reciban un servicio de calidad y que se les brinde este servicio y que también sea seguro. Es un tema relevante y vamos a hacer todo lo necesario para expeditar estos tips. Y si es necesario incrementar también el número de vehículos, inmediatamente sacarlo, ¿no? Nos dicen ellos, naturalmente, las agrupaciones, que es suficiente con lo que tienen. En realidad, como usted lo plantea, hay picos de demanda. El aeropuerto es una especie de acordeón, ¿verdad?, en donde tiene grandes momentos de concentración de operaciones.
Domingo en la tarde, noche, ahí le toca esperar hora y media, ¿no?
Y prácticamente también todos los días hay operaciones de vuelos de cabina ancha que nos están llegando de Europa, ¿no?, o de Estados Unidos, a la T1, y tenemos ahí que tener la capacidad de respuesta. Creo que ahí se está más o menos logrando, pero no en periodos vacacionales, en picos de demanda. Ahí es donde debemos de tener una atención muy especial.
Y les falta, si me permite, ingeniero, un poquito de flexibilidad, porque tienen la mayor parte son sedanes, y si pide uno un vehículo de mayor capacidad, te dicen, esa camioneta la va a tener que esperar hora y media o hora 45.
Es buena observación la que nos está haciendo. La vamos a comentar también con los grupos, las agrupaciones de taxistas, porque es un tema central.
¿Están pensando en hacer una especie de plataforma fuera del recinto aeroportuario para que los taxis de plataforma puedan efectivamente recibir y llevar pasaje?
Estamos contemplándolo todo. ¿Cómo brindar el mejor servicio en ese terreno? Por el momento, acompañarlos para que puedan tener la seguridad de que va en las áreas en donde puede abordarse. No tenemos en este momento plataformas. Estamos viendo, porque además hay otras necesidades que atender. Usted sabe que hay colas para entrar también al edificio de la Terminal 2, a las gentes que quieren utilizar ese servicio. Y, por cierto, algunas de esas colas se incrementan con vehículos de plataforma, ante el incremento de la demanda, también ellos están haciendo recirculación, y como no se cobra, si se ingresa y se sale dentro de un periodo de 15 minutos, simplemente eso también congestiona un poco, digamos, las vialidades, ¿no?
Lo entiendo, y la regulación, insisto, yo durante años lo usé hasta que empezó a ser cada vez más complicado. Dice uno, bueno, si era un servicio seguro, correcto, además, inusual en los taxistas, siempre saben a dónde llevarte, ¿no? Ya ven que los taxistas en la Ciudad de México, ¿y por dónde es? No, bueno, pues el taxista es usted, pero los del aeropuerto son muy eficaces y saben muy bien hacer su trabajo. El tema es que claramente para el usuario se convirtió en general en una pesadilla, o sea, llegar, además, y le pido que también me ayude a comentar, ¿por qué están retrasándose tanto los vuelos?
Pues mire, como usted sabe, ahorita hay un pico de demanda que es mundial, no es nada más local. Ese pico de demanda se ha traducido en algunos otros aeropuertos en el mundo en restricción hasta en el número de operaciones, como ha ocurrido en el caso de Schiphol, ¿no? Y también
Alemania, también vi que tenía
Alemania, Heathrow ha tenido un drama, ¿no? Ahí en fin, este pico de demanda también se nos está presentando en México, menos abrupto que como ocurre en Europa por las vacaciones a donde todo el mundo procura salir prácticamente al mismo tiempo. Pero se nos ha presentado y se nos ha presentado fuerte en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita ya nos estamos acercando a las cifras del 2019. Y debo decirle que el 2019 la gente no se acuerda, pero la situación de calidad del servicio era pésima.
Yo sí me acuerdo, no solo me acuerdo, sino que lo documentamos. Y bueno, recuerdo que había desplegados en donde el aeropuerto se defendía y decía, oiga, la mayor parte de los retrasos son atribuibles a las líneas aéreas. Y recuerdo positivamente, ingeniero, arquitecto, que en este caso... Sí. Ingeniero, sí, perdón. En este caso, el legislativo trató de regular las líneas aéreas y no fue posible. Eso lo recuerdo nítidamente. Le pregunto ahora, ¿qué es atribución del aeropuerto, responsabilidad del aeropuerto y qué de las líneas? Le cuento mi experiencia. Volé el miércoles a Cancún, salió una hora tarde el vuelo y el piloto nos dijo que era porque había habido problemas con los autobuses del aeropuerto. Una hora tarde en un vuelo de una hora 40 minutos.
Usted seguramente se refiere al llegar a Cancún o al salir.
Al salir de Ciudad de México, el vuelo estaba programado a las 13 horas, ¿sí? Y salió a las 13:59. Y el argumento fue que habíamos tenido problemas con los autobuses, estábamos en posición remota, que conectaban con el vuelo aeroméxico.
Pues, ¿qué le digo? Mire, esos son servicios que contratan las propias aerolíneas.
Eso no es tema del aeropuerto.
Sí, ese es el tema. Mira, hay cosas que dependen efectivamente de la gestión y administración del aeropuerto y hay otras que no. Dentro de los indicadores de mayor relevancia en un aeropuerto está desde luego la puntualidad de las operaciones. Ese es un tema central que además resume la mayor parte de los demás temas. Es un tema muy importante. Cuando un aeropuerto realmente alcanza la excelencia, pues tiene puntualidades de superiores a 90%. A nosotros nos tocó vivir, seguramente usted también, en otra época, un aeropuerto de la Ciudad de México tenía una puntualidad fantástica, ¿no? Teníamos a las dos aerolíneas más puntuales del mundo, tenían puntualidad con fiabilidad de salidas del 95 y 96%, con, que se mide en la aviación en demoras que no excedan de 15 minutos. Bueno, esto no ocurre ahora ni por asomo. Ahorita estamos entre 55 y 60%. Y esta lamentable situación se está gestando por la hipersaturación del aeropuerto. Ahora ya estamos muy cerca de los niveles de 2019, pero con condiciones ahora más críticas, porque tenemos aviones más grandes. Las empresas nacionales incluso han venido renovando equipo y cambiando aviones más pequeños por aviones de mayor capacidad. Esos aviones tardan más tiempo en desabordaje, en limpieza, en abordaje, y también frecuentemente tardan más tiempo en lo que se llama el inicio de la motorización del avión una vez que ha recibido con el tractor el empuje hacia atrás, el pushback. Ahí, para darle un ejemplo, el Airbus A321 es un avión que tarda casi 7 minutos, ¿no?, para poder empezar a remolcar, y mientras los que vienen rodando por el carretac tienen que esperar. Y estas complejidades que se dan, pues van generando más y más demoras. Ahora, ¿de qué sí es responsable? En términos de calidad de los servicios, naturalmente hay temas que son muy del aeropuerto, como es la limpieza de los baños, ¿no?, que es un tema crucial, ¿no? Se han remodelado la mayor parte de los baños, la limpieza de los edificios, incluso la calidad de las restaurantes y de los alimentos que se dan
en México. Todo eso, toda la función de limpieza, filtros de seguridad, ¿lo tiene usted subcontratado o son empleados federales?
No, el aeropuerto cuenta con 1,200 trabajadores. Y hay tarjetas de identificación aeroportuaria para 35,000 que trabajan en el aeropuerto, tanto en aerolíneas como en todas estas operaciones. Tenemos subcontratados muchos temas, entre otros la limpieza. La limpieza se subcontrata y hemos incorporado ahora también sistemas para garantizar que exista la limpieza, que es tener bitácoras de de revisión de los sanitarios, de todo su equipamiento, y que se entregue de un afanador al siguiente y al siguiente, por turno, con revisiones, etcétera. Ahí creo que hemos podido avanzar razonablemente bien, y no lo digo yo, sino la gente que vive en el aeropuerto. Ahí, en las reuniones que tenemos, pues nos lo han manifestado, que notan que hay un cambio significativo en ese terreno.
Sí.
También hay otro tema que seguramente le
perdón, nada más, seguridad también está subcontratado, ¿no?
También está 200. Subcontratado, así es. Y también reforzada y apoyada con Marina, ¿eh? También debo decirlo, ¿eh?
Sí, lo he visto.
El tema de los filtros para pasar, ese es un tema nuestro. Los filtros de seguridad es un tema nuestro, que nosotros lo tenemos subcontratado, pero lo vigilamos. Los tiempos de entrega de equipaje completos en vuelos nacionales son de la aerolínea.
Ah, mire.
Esos son todos, en todos los vuelos nacionales. En los vuelos internacionales también son de ellos, pero aquí participa también la gente de aduanas, que tiene que hacer las inspecciones de los...
¿Qué está retrasando tanto? Porque no sé si le ha tocado viajar últimamente, todo el mundo anda histérico llevándose el equipaje de mano, porque dice, no me voy a echar 40 minutos o una hora esperando la maleta.
Pues mira, entre otras cosas, no quisiera yo hablar de algo que no es político, ¿no? Pero ocurre
diga,
que...
Diga, con confianza.
Bueno, nuestras clientes, las aerolíneas, pues vivieron una etapa de COVID muy lamentable, ¿no? También tuvieron que despedir mucha gente. Han sido afectados en sus costos, han sido muy cuidadosos en la recontratación de personal. Es un tema que nosotros platicamos con ellos, ¿sí? Abiertamente. Si hay ahorita algún repunte de COVID como el que se está viviendo, pues eso afecta a tripulaciones y también afecta a toda la cadena de esta serie de consecuencias en la puntualidad.
Incluida la entrega del equipaje.
Incluida la entrega del equipaje. Ahora, hemos tenido casos de tormentas, ¿no? Con rayos en la Terminal 2, por ejemplo, que incluso hicieron que uno de los trabajadores de Tierra de Aeroméxico tuviera que ir a un hospital, ¿no? Y naturalmente, cuando hay descargas de rayos, se suspende todo. No podemos arriesgar a nadie. La aerolínea no puede arriesgar a nadie. Y eso tiene implicaciones, pues, también muy... Ahora, en realidad, nuestros pasajeros, si ya tienen demora y si además llegan y no encuentran el equipaje, y todavía si les toca peor, no encuentran taxi, pues realmente tienen la imagen de que es un servicio de desastre. Pero esos son temas puntuales que se presentan en días puntuales. Ahora, en un aeropuerto tiene capacidad, digamos que del 70% de lo que puede realmente manejar para tener margen para las partes de fenómenos meteorológicos o de neblinas tempraneras.
Eso lo entiende uno mejor, ¿no? Es decir, si hay una tormenta o neblina, pues naturalmente no hay, digamos. Pero en este caso, que el sistema sea, digo, yo le ponía el ejemplo, volar a las miércoles con plena luz del día, un sol resplandeciente a la 1:00 p.m, se retrasa una hora el vuelo, dice uno, bueno, y esto no es fácil de entender. Pero le pregunto, ya me tocará viajar el domingo en la tarde y le contaré cómo me va. Pero cuando recibe usted al pasajero 001 de la franja presidencial, ¿cómo le hace? Porque yo supongo que él no puede llegar una hora tarde a un evento a Tabasco o a donde él vaya, ¿no? ¿Cómo le hacen para gestionar eso?
Normal, al anterior presidente también le tocan sus demoras, ¿sí? Debo decirle que no hay duda. Las aerolíneas se esmeran cuando se enteran de que va a dejar el presidente de que no afectarlo, ¿no?
También le ha tocado. Yo no soy presidente, pero la señora que nos acompaña, Sandra Martínez, si a las 19 horas no estoy arrancando el programa, se me cae el pelo, ingeniero. O sea, así literalmente.
Muy bien. Pues mire, yo creo que valdría la pena invitarlos a ustedes a que conozcan cómo se está coordinando este tema de la mejora de la puntualidad de las operaciones con el concurso de todos los actores del aeropuerto. Yeah. En el aeropuerto tenemos una área nueva, que es un área que se llama ACDM, que en el mundo se instrumentó primero en Europa, y que es el Airport Collaborative Decision Making, el centro de toma de decisiones colaborativas del aeropuerto, a donde están presentes las aerolíneas, los que les brindan el soporte de tierra. Está el tema de, están también ASA Combustibles, está el CENIAM presente, o sea, todos los actores que pueden hacer que los vuelos salgan a tiempo están ahí. Y a mí me gustaría mucho mostrárselo a usted, que conozca cómo se está haciendo para abordar este tema y ojalá volver a tener un aeropuerto que esté con la confiabilidad de salidas que teníamos antes, ¿no?
¿Qué es lo que todos deseamos? Y efectivamente tener funcionalidad, y ya si funciona el sistema aeroportuario, digamos, de la Ciudad de México, con Toluca, el AIFA, pues ya que cada quien elija dónde puede ir, pero que sea confiable el servicio. Ingeniero, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias a usted y a su auditorio.
Le diré, por supuesto, acepto gratamente su invitación. Y bueno, pues ahí lo tiene el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el ingeniero Morán, esta noche platicando con usted.